Bueno, la historia del SMAD en el centro de Bogotá es la siguiente. Había una protesta de niños, de adultos en condición de discapacidad, protestando genuina, legítimamente, porque les van a reducir unos subsidios. Dijo al principio la policía que a uno de los señores del SMAD se le activó y lanzó, dijeron por accidente, el gas lacrimógeno que termina hiriendo a varias personas. Ellos protestaban porque le redujeron subsidios a los pasajes en Transmilenio, hay recortes en los bonos de alimentación. Resultaron afectados niños, inclusive, en un hecho que ha generado una ola de rechazo también en redes sociales. Sebastián.
Hola Néstor, buenos días. De esta manera tan desgarradora, narra una madre de familia de un niño discapacitado que ayer se encontraba protestando al frente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como el SMAT, el Escuadrón Antidisturbios, le tiraba gas lacrimógeno a esta protesta que se hacía de manera pacífica en el costado occidental de la Plaza de Bolívar, solicitándole al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, que no les bajara los cupos de Transmilenio a los cuales tenían derecho por tener discapacidad.
A la policía del SMAD no pensó en los niños en condición de discapacidad. Allá están los demás niños. Le echaron gases lacrimógenos. Le dije a la policía que se diera cuenta. Le rogué que se diera cuenta que el niño era en condición de discapacidad y no le dio la gana.
Eran cerca de la una de la tarde cuando aproximadamente un grupo de 70 personas, entre ellas, por supuesto, gran cantidad de discapacitados, estaban haciendo esta protesta de manera pacífica cuando un policía accionó un gas lacrimógeno.
¡Hueputas! Hay población discapacitada en la plaza y están lanzando gases lacrimógenos. Hay gente en silla de ruedas, sordos. Hay gente ciega y están echando gases lacrimógenos.
Y aunque posterior al hecho se empezó a rumorar acerca de que fue un accidente provocado por uno de los miembros del Escuadrón Antidisturbios de la ciudad, que sin querer accionó este gas, uno de los concejales que está en el grupo opositor, Holman Morris, demostró a través de un video y en la siguiente narración que todo fue provocado y premeditado por ese mismo miembro del SMAT.
Esta mañana un grupo de hombres y mujeres, niños en condición de discapacidad, hacían uso legítimo de su derecho a la protesta para decirle al alcalde Enrique Peñalosa que le quitaron los subsidios de pasajes de Transmilenio a los que tenían derecho. La forma que encontraron en lugar del diálogo fue mandarles una bomba de gases lacrimógenos. La policía ha pretendido decir que fue un accidente, pero yo les voy a mostrar la prueba de que no fue así. Fíjense ustedes en el policía que sale detrás del piquete y se dirige, abre la bomba lacrimógena y dentro del piquete de policías se la envía a los manifestantes. En consecuencia, varios niños en este momento afectados por el gas. Esa es la forma, alcalde Enrique Peñalosa.
5 horas después de lo ocurrido, salió la Policía Nacional, a través de su comandante, el general Huber Pinilla, a aclarar la situación, en la cual desmiente que haya sido el accidente, se pone en la misma línea del concejal Holman Morris y manda a investigación inmediata y a descargos al policía, que según la imagen que se puede ver a través del televisor, acciona detrás de sus compañeros ese gas lacrimógeno, provocándole heridas a un menor discapacitado y a 2 de sus compañeros.
Hay que aclarar que allí se presentó un hecho sobre los cuales las últimas evidencias fílmicas dan una realidad, que es un comportamiento de un policía. Este comportamiento es individual, no acorde a los protocolos establecidos, ni fue ordenado dicho procedimiento. Por lo tanto, se apertura una investigación en una evidencia fílmica. Para mí no es un hecho accidental, es un hecho totalmente premeditado y por eso ordeno la investigación.
Y el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, también se expresó a través de la red social Twitter sobre este hecho tan lamentable. En el primero de ellos, abro comillas, lamento mucho uso aparentemente accidental de gases lacrimógenos que afectaron a persona en discapacidad. Investigaremos el caso. 4 horas después de ese primer tirino, colocó lo siguiente. Se estableció que uso de gases lacrimógenos en la Plaza de Bolívar no fue accidental. Lamento lo sucedido, haré seguimiento a la investigación. Por el momento, el policía no sabemos si está sancionado o no, se encuentra en investigación. Lo claro aquí es que hay un menor de edad que se encuentra herido luego de que su cuerpo absorbiera gran parte de este humo, y lo peor de todo es que no se han sentado a negociar con el gobierno distrital para que vuelvan a tener los mismos cupos de Transmilenio que les habían retirado a las personas discapacitadas en la ciudad. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Bueno, el policía, me imagino, va a ser sancionado. Sería el colmo que no es un hombre del ESMAD que lanza, que efectivamente activa los gases lacrimógenos increíblemente contra estas personas que estaban en condición de discapacidad allí en la Plaza de Bolívar. Uno de sus líderes es don Nelson Villamizar. Don Nelson, buenos días.
Néstor, muy buenos días, y desde el corazón de la población de personas con discapacidad, un fraterno saludo a su equipo de trabajo y a todos los colombianos.
Don Nelson, ¿qué fue lo que sucedió ayer? ¿Cuántos son los heridos? ¿Qué alcanzaron a entender ustedes en ese momento?
Bueno, sí, aclararle a Sebastián, nosotros cuando llegamos ya se había hecho la acción contra el primer grupo. El primer grupo sí efectivamente eran 70 personas de la localidad de San Cristóbal, que fueron los primeros a llegar ahí a la Plaza de Bolívar, y ellos no estuvieron desde la Caracas con 26, que fue el punto de concentración que hicimos todas y todos. Nosotros llegamos, ya cuando llegamos el ambiente estaba lleno de gas, yo por eso estoy afectado de la garganta, y bueno, todos los compañeros, yo soy ciego, y las personas que ven pues afectaron también sus ojos, ardor. Lo que falló aquí definitivamente es el protocolo, pero además más la capacidad de discernimiento de la policía. Hay que ver cómo los capacitan, para qué es que los entrenan. Es un estado de agresividad muy terrible, o sea, no cabe en cabeza humana.
¿Qué pasó, don Nelson, para que originara la brutalidad de un policía que activa los lacrimógenos?
Pues eso es lo que no concebimos, o sea...
Era una protesta pacífica, ¿no es verdad?
Claro, era una protesta pacífica de personas con discapacidad, que lo que reclamábamos era el derecho a que se respetara un acuerdo visitar como es el 484, que establecía el subsidio de transporte, que de manera arbitraria el señor alcalde pues decidió quitarnos el primero de abril.
¿Cuántas personas había, don Nelson, en ese momento en la Plaza de Bolívar?
En el momento de los hechos, cuando sucedieron, habían unos 100 personas más o menos, pero después llegamos más de 1.500 personas, porque era de todas las 20 localidades de la ciudad.
Usted me dice, usted no puede ver, pero había discapacitados de otra naturaleza también.
Todo tipo de personas con discapacidad, silla de ruedas, sordos, madres cuidadoras y padres cuidadores, bueno, todo tipo de discapacidad, personas en silla de ruedas, como le digo, que eso es evidente. O sea, uno no entiende en el primer
pero
grupo que llegó
había,
a la comunidad.
Don Nelson, es que me dicen, cuando pregunté en la policía, les dije, ¿cómo es posible que hayan reprimido una manifestación de discapacitados a punta de lacrimógenos? Me dicen, no, es que había programada otra protesta de transportadores en ese momento en la Plaza de Bolívar.
Ellos ya estaban terminando su actividad y ya estaban retirándose. Lo que uno no explica es que en ese caso, como que muera Sansón y todos los filisteos, y entonces no importa, no miden consecuencias y lo hacen. Como la gente que pudo ver el video que ayer circuló, efectivamente se ve a un policía agazapado lanzando la granada de gas lacrimógeno contra las personas con discapacidad, no fue contra los transportadores. Mira, si hubiera sido contra ellos se hubiera armado un tierrero, como se dice vulgarmente, porque se le hubieran ido encima, pero no, fue contra las personas con discapacidad, que lo único que atinaron fue a llorar.
Esto es lo que me dicen a mí en la policía, que confluyeron las dos movilizaciones,
sí, pero...
y por eso tal vez la confusión, o por eso pero, estaba en estado de alerta.
¿Cómo no distinguir entre una persona en silla de ruedas discapacitada, Néstor, y un transportador que está ahí parado protestando? Es decir...
No, eso no tiene, Felipe.
Error no fue eso, o es falta de preparación, o llegan muy cargados contra las manifestaciones, en fin, pero pues...
Por lo menos al final...
Pero que pase algo en esto, porque
la policía
anuncian
termina...
investigaciones exhaustivas y no pasa nada, tiene que pasar algo.
Terminó admitiendo que no había sido accidental, porque el cuentazo que echaron al principio... es que se había activado la granada, la del lacrimógeno, no, accidentalmente.
Desde la oficina de prensa de la alcaldía, ¿no?
De ahí salió la versión de...
Pues sí, claro, la versión inicial. Luego el general Penilla aparece y dice, no, me muero de la pena, pero pues aquí las cosas como son, no es un accidente y estamos investigando al policía responsable.
Don Nelson, le hago una pregunta final. ¿Por qué era que protestaban ustedes? ¿Qué es lo que les están quitando?
Don Néstor, muchas gracias. Es que desde que llegó el señor alcalde han sucedido una serie de situaciones que consideramos como persecución. Creemos que lamentablemente nos considera como un botín político de otros grupos políticos distintos a su manera de pensar, pero no, nosotros simplemente somos población vulnerable de protección especial por parte del Estado. Inició con una masacre laboral contra las personas con discapacidad que con gran esfuerzo y que superando todos los concursos han sido seleccionados para trabajar en entidades del distrito. Actualmente no se conoce ninguna política, ningún programa de inclusión laboral y los pocos que han podido volverse a reintegrar ha sido por acción de tutela porque la justicia nos dio la razón. Otra situación, disminuyeron los bonos canjeables por alimentos y tienen a las personas con discapacidad amenazadas de que se los van a quitar. Otra situación, han hecho un cierre progresivo de cupos en los jardines infantiles y bueno, así una serie de cosas para no hacerme largo y lo que rebosó la copa es esto, el primero de abril despertamos todas y todos con la desagradable sorpresa de que se nos había quitado el subsidio del transporte en un 50% cuando eso estaba reglamentado por un acuerdo digital que es el 484-2011 y reglamentado por el decreto 429 de 2012 y en una acción administrativa que en ningún momento da alcance ni al decreto ni al acuerdo porque son superiores como norma legal, nos quita arbitrariamente y de manera inconsulta porque nosotros tenemos unos espacios de participación como es el sistema digital de discapacidad con cabeza del Consejo Digital de Discapacidad que casualmente es presidido por el alcalde mayor y ahí no consultaron para nada violentando la norma que es el acuerdo 505 de 2012. Entonces lo que llamamos es a la solidaridad para que por favor él reverse esa situación que perjudica a tantos miles de personas que tienen la diferencia entre un subsidio de transporte de poder subsistir o no, porque ustedes dirán que eso, que 40 mil pesos no sirve de nada, pero no, créanme, hay muchas personas que eso representa que puedan salir a una cita médica donde su vida está en peligro.
Don Nelson, ojalá lo de ayer sirva para algo. Muchas gracias.
A usted, don Néstor, y un fraterno abrazo a todas y todos.
Gracias, señores. El líder de los discapacitados, 8:00 a.m, un minuto. El general Penilla, debo reconocer, Felipe, que terminó admitiendo, pero, pues, él da la orden de meter el ESMAD. Sí. Ahora, lo que hay que preguntarle a la policía,
Néstor, Felipe, pero el ESMAD vale la pena meterlo en todo.
Sí, estoy de acuerdo, es decir, porque meten al ESMAD, ahora lo meten para prevenir, ¿no?
Pero una cosa es que
lo paran en la esquina, está bien que lo paren en la esquina, pero cuando tienen la orden de activar las armas, de disparar, eso ya, obviamente, puede terminar. Lo de ayer no fue tragedia, pero hubiera podido terminar muy mal.
Pero es que este es otro episodio más de los que realmente le hacen al país preguntarse si ese cuerpo de la policía debe seguir existiendo. Es que en el último año van otros eventos. ¿Se acuerda usted? Seguramente Ricardo se acuerda del tema de Rubiela Chivará, la señora que se murió en la puerta de Café Salud. Llegó el ESMAD a levantar a los familiares
la
también.
La embarraron ayer. Todo. La embarraron ayer, no tengo ninguna duda.
No, pero es recurrente. La embarraron antier, la embarraron hace un mes.
Néstor, los hechos de ayer únicamente.
Pero si la embarran, perdón, Andrés, la tesis de Aurelio es como la han embarrado, entonces acabar el ESMAD.
No, es que yo creo que yo no estoy hablando de que se acabe el control policial, que debe desgarantizar. Es que fíjese una cosa, que la tergiversación que hay sobre el asunto. ¿Cuál es el derecho que tiene la gente a protestar? A mí me parece que la causa es una causa noble, la de estos discapacitados, pone en cuestión toda la política social que hay hoy en Bogotá. Pero el punto sobre el que quiero enfatizar en este momento es el siguiente. La policía, la fuerza pública, tiene que ser al contrario, garantizar el derecho a la protesta, que ese es un derecho constitucional. Entonces, aquí se ha tergiversado todo. ¿Qué tenía que hacer la policía ayer? Era que garantizarle a los discapacitados que pudieran expresar esas causas justas que están expresando de manera democrática y de manera abierta. Y lo que hace es ir a echarle gases lacrimógenos. Hay una perversidad frente a la concepción del derecho a la protesta.
Los hechos de ayer, Néstor Aurelio, únicamente merecen rechazo y condena. No solamente porque una reunión de discapacitados, cualquier otro tipo de reunión. Los colombianos tienen derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Está bien que el ESMAD haga presencia, está bien que el ESMAD esté cerca, pero que no impide ese derecho. Ahora, hay muchas voces diciendo que hay que acabar con el ESMAD. Yo no creo que esa sea la solución. Todo país, toda ciudad necesita un cuerpo policial especializado en el control de disturbios y de manifestaciones que se salen de los cánones pacíficos. Sin embargo, lo que me preocupa, lo que me tiene preocupado a mí es cuál es la doctrina, por así decirlo, del ESMAD. ¿Qué les están enseñando en la academia a los miembros del ESMAD? ¿Cuál es la imagen que un agente del ESMAD tiene de la gente que protesta? ¿Lo ve como un enemigo? ¿Lo ve como una amenaza?
Ah, pero usted está de acuerdo con Aurelio.
No creo que haya que acabarlo de ninguna manera. Es importante mantenerlo, pero es importante examinar cuál es la doctrina que sobre la cual se están formando los agentes del ESMAD.
¿De dónde sale la brutalidad de ayer?
Yo pensaría, Néstor,
es que
en la capacitación de los agentes del ESMAD, el primer segundo de la primera clase del primer día debería ser decirles: los colombianos todos tenemos derecho a la manifestación, a la movilización pacífica y a la protesta.
Esa clase la capan, deben estar.
Yo creo que en esa clase llegan dormidos.
Lo de ayer, Néstor, tiene dos capítulos. Una parte que son las equivocaciones de política pública de la administración Peñalosa frente a los discapacitados. Ahí hay un error. Es un error reversarles derechos a los grupos más vulnerables. Es un error reversarles conquistas y, sobre todo, apoyos a personas que los requieren. Ahí se equivocó la administración Peñalosa y ojalá la administración Peñalosa corrija ese punto de su política social. A la población discapacitada no le pueden echar para atrás los derechos. Y lo que acaba de señalar el señor Nelson es que efectivamente hay un sistema distrital de discapacidad. Si la administración tiene propuestas de modificación de la política pública frente a los discapacitados, debería seguir el conducto institucional. Pero hay más que oír a la administración Peñalosa a ver qué tienen que decir frente a eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo de ayer, hay que, coincido con Andrés, rechazarlo de plano. No, es inadmisible que el ESMAD actúe así. Es inadmisible, es inaceptable y tienen que proceder con las investigaciones internas. Pero de ahí a desmontar un cuerpo que, bien educado, dentro del marco de cumplimiento de garantías y respeto por los derechos, proteja al resto de los ciudadanos cuando hay infiltración vandálica, infiltración violenta, desmadre, salida de control en algunos eventos, pues hay un gran tramo. Sería un error que a los colombianos, al resto de los colombianos, los dejaran sin un instrumento que los proteja cuando los violentos o los vándalos u organizaciones armadas, como lo hemos visto en muchas ciudades del país, se infiltran en la legítima protesta social. Entonces, creo que hay que tener claro que estos son distintos planos con acciones diferenciadas en los distintos planos.
Pero porque hay que mantener un cuerpo de policía que lo que ha demostrado es que es un violador de los derechos fundamentales de los colombianos.
En Boyacá, en Medellín, en la costa, cada colombiano tiene una anécdota de agresión contra el ESMAD.
Eso ya se volvió. ¿Se acuerdan la señora que denunció en los bloqueos de Transmilenio que les pintaban la ropa con pintura?
Cada día es un al ESMAD hay que pegarle una retocada y que hacer
una retocada, Néstor. Muy generoso, le agradezco.
Bueno, la retocada. Pero es una patas arribiada. ¿Le parece? Pero todos los cuerpos de policía, Aurelio, tienen un escuadrón antidisturbios, antimotines. En este país, en donde también hay excesos al otro lado, vea también el cuadro completo.
La cosa no fue tan grave. Aquí hay 240,000 personas inscritas en el sistema distrital de discapacidad. Sí. Podría haberse producido, y el señor que habló, el señor de la localidad que habló, el dirigente, fíjese que dice, no, es que los cogieron a los 70 que estaban ahí, y yo me hago una pregunta, ¿les dieron a estos 70 para que los otros 2,000 que venían en la movilización no llegaran? Esto genera demasiadas cosas contra la
personera de Bogotá, que tiene un pronunciamiento y una investigación sobre este tema, doctora Carmen Castañeda. Señora personera, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, ¿cómo amanece?
Doctora Castañeda, ¿qué va a hacer la personería con este caso de los discapacitados de ayer en la Plaza de Bolívar?
Bueno, como los hechos que se presentaron ayer, pues tienen una connotación muy relevante. Si bien es cierto, pues todos tienen derecho a la protesta en condiciones de vulnerabilidad, como lo son la población discapacitada, que por mandato de la Corte Constitucional deben tener una protección especial y reforzada. Estamos pidiéndole al Procurador General de la Nación que de manera preferente adelante la investigación, aboque el conocimiento de esta investigación disciplinaria para que de una manera imparcial y objetiva pues exista un pronunciamiento disciplinario y sancionatorio sobre el particular.
¿Han podido ustedes indagar sobre la identidad, sobre lo que ocurrió exactamente? Hablo de la identidad del agente del ESMAD que lanza el gas lacrimógeno contra los discapacitados y de cómo se dieron los hechos.
Bueno, yo con todo respeto he alcanzado a escuchar la intervención de ustedes y pues la controversia que tienen suscitada. Yo quisiera hacer una diferencia técnica. Quienes estaban en la Plaza de Bolívar ayer eran miembros de la fuerza disponible, que son totalmente diferentes a los integrantes del SMAC. El SMAC es una fuerza que contrarresta los disturbios, y la fuerza disponible apacigua o distensiona todo este tema de las marchas pacíficas.
Pero peor. Es decir, porque bueno, el SMAD estamos de acuerdo en que es una fuerza de choque. Si estos son la fuerza de tranquilidad, pues eso sí es el mundo al revés.
Ahí en eso pues tiene toda la razón, y esa es la preocupación de nosotros, pues que la fuerza disponible no tiene la facultad para utilizar estas armas, y que un miembro de la fuerza disponible de manera voluntaria y autónoma, desconociendo la línea de mando y la orden que debe impartir el oficial superior que estaba al mando del grupo, pues eso sí nos crea una preocupación muy grande. Entonces todo lo que usted dice pues tiene absoluta razón. Es mucho más preocupante, sí, que la fuerza disponible actúe, un miembro de la fuerza disponible actúe de la forma en que pues estamos cuestionando en el día de hoy.
Yo estaba convencido que estábamos convencidos, inclusive de los manifestantes de los discapacitados ayer, que eran del ESMAD porque tenían el mismo uniforme. ¿Hay posibilidades, personera, de diferenciar, o cómo se hace para diferenciar cuando es ESMAD y cuando es fuerza disponible?
Sí, lo que sucede es que el ESMAD, todo su uniforme es negro y tiene una armadura, y la fuerza disponible puede utilizar armadura para protegerse y también para disuadir, pero el uniforme de ellos es de color verde.
Sí, personera, ¿la fuerza disponible tiene la preparación, tiene la instrucción, tiene los elementos que utiliza el ESMAD, o se trata de una fuerza que en muchos casos es solamente integrada por agentes inexpertos, por recién salidos de las escuelas de policía? ¿Qué sabemos de la fuerza disponible?
Mire, la fuerza disponible estuvo el día de ayer por una razón sencilla, pero sobre todo jurídica y de protección. Con ocasión de las manifestaciones o de las expresiones de inconformidad que tenía la población discapacitada, el día lunes se refirió a la Secretaría de Gobierno manifestando que iban a hacer una protesta. Cuando se manifiestan las protestas o se piden las autorizaciones o se manifiesta que se va a salir en protesta a la Secretaría de Gobierno, inmediatamente se activa un puesto de mando unificado para poder organizar la protesta para que ellas no se salgan de control, y a esas reuniones asiste siempre la Personería de Bogotá, la Administración de Bogotá y la Policía Nacional. Esto no es producto de la improvisación. Como son personas discapacitadas, pues que uno entiende, no van a haber disturbios, no van a haber protestas, ni van a haber confrontaciones, se utiliza a la fuerza disponible, que ella solamente contiene en el evento de que se vaya a salir la protesta de su contexto, pues de una forma diferente a como lo haría el grupo antidisturbios. Entonces, por eso estaba la fuerza disponible ahí. En lo que me pregunta sobre el tema de la identificación del funcionario o del miembro de este grupo, pues se están adelantando las averiguaciones. Yo no soy competente para hacerlo, pero yo sí le estoy pidiendo al señor Procurador General de la Nación que aboque de manera preferente ese proceso disciplinario.
Sí, pero personera, ¿qué dicen los protocolos internacionales respecto precisamente al uso de gases lacrimógenos cuando hay manifestaciones de personas en silla de ruedas, de personas ciegas, de personas con otro tipo de discapacidad, de niños, que también los había en este caso?
y que fue el que sufrió, pues, fue agredido con esta acción, pues, irresponsable del miembro de la Policía Nacional. Mire, es que se presentaron dos circunstancias, que eso también es algo en lo que vamos a tener que sentarnos a hablar con la Secretaría de Gobierno, con todas las marchas que se están presentando. Estaban coincidiendo dos marchas, la de los integrantes de APETRAN, que son adultos, que llevan los pitos, que hacen el ruido, que en el ejercicio de la protesta, de los transportadores, sí señor, como tal. Y lo que se estaba queriendo con la fuerza disponible, de acuerdo a la información que me dan mis funcionarios, era disuadirlos y retirarlos del lugar, porque venía ya acercándose la marcha, la protesta de los discapacitados, que en su plenitud no había llegado. Allí se encontraban unos discapacitados que llegaron, pues, porque lo quisieron, pero en la marcha como tal no venía. Entonces, a puertas del ingreso de la marcha a los discapacitados, pues debía sacarse a los que estaban de los transportadores. Y yo pienso que si esas armas estaban ahí era por la condición de quienes estaban en ese momento de la marcha, pero no para la de los discapacitados, porque lo teníamos clarísimo cómo era el manejo que se les iba a dar a ellos.
Doctora Castañeda, señora personera de Bogotá, gracias por aceptar este diálogo en Blue Radio.
A usted, Néstor, y a toda la audiencia de Blue Radio, un buen saludo.
Aclarando, la personera de Bogotá, Ricardo, no eran hombres del ESMAD, de la Fuerza Disponible. ¿Cuál es la diferencia?
Mira, la diferencia es que la Fuerza Disponible es más un grupo de hombres y mujeres de persuasión, de acompañamiento de las manifestaciones que en principio se cree que van a ser pacíficas.
Antes de que entre el ESMAD,
cuando
entra la Fuerza
una
Disponible.
Una marcha o una protesta se sale de su cauce, se va a la Fuerza Disponible y llega al ESMAD. Por eso la advertencia que hace la personera, no tendría por qué la Fuerza Disponible en principio tener gases lacrimógenos ni utilizarlos, porque ellos no son una fuerza de choque, sino son una fuerza de acompañamiento.
Aurelio, entonces también disolvemos, eliminamos a la Fuerza Disponible.
Pero mire, Néstor, es que estoy buscando en el reglamento de la policía especialidades de policía, y en el artículo de organización para el servicio no encuentro cuál es el papel en el servicio de la llamada Fuerza Disponible.
Lo acaba de explicar Ricardo Aurelio.
No, sí, pero estoy, Ricardo
Fuerza de acompañamiento,
sí,
dice.
Ricardo me lo explica, pero sí, cuando yo miro en el reglamento de la policía, pues, y no quiero poner en tela de juicio a Ricardo, no me aparece cuál es la función de esa tal Fuerza Disponible. Y menos si la personera nos dice que su papel es la de apaciguar, si lo que hizo fue todo lo contrario.
No. O sea, la embarrada, de acuerdo, la embarrada de ayer, Aurelio, es aún peor.
Claro.
Porque estos señores, si son una fuerza de apaciguamiento, una fuerza que entra antes del ESMAD, sí, entonces, no es fuerza de choque.
Entonces, a mí lo que me preocupa es que...
Por eso, pero usted insiste en que hay que acabar eso.
Pero esto, sí, claro, porque esto es que se requiere...
Perdón, Álvaro, para terminar una cosita muy breve. Lo que me preocupa es que la filosofía que haya en la Policía Nacional de Colombia y en la Metropolitana de Bogotá es que a toda aglomeración legal que tienen los ciudadanos de hacer, hay que dispersarla. Eso es lo que yo creo que en el fondo está metido, porque a mí no me van a salir con el cuento de que un policía nervioso, que ese día había peleado en la casa a la salida a las 6 de la mañana, estaba un poco perturbado y se le disparó el aparato. No, yo creo que aquí hay un problema de doctrina policial que está socavando los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos.
Aurelio, lo que hay detrás de eso es un embeleco que se llama el nuevo código.
Este caso, Néstor, lo que muestra es la necesidad del ESMAD. Permítame, Héctor.
A ver, Álvaro, sí, señor.
Sí, yo decía que este caso lo que demuestra es precisamente lo contrario, que sí se necesita el ESMAD, una fuerza especializada en ese trabajo dificilísimo de control de protestas y manifestaciones. El problema no es el ESMAD, que es necesario para que pueda haber protesta pública, porque es la única manera de garantizar que esa protesta sea segura y no vulnere el interés general. El problema son los desmanes, es inevitable que los haya, pero lo grave es cuando el ESMAD o la policía se vuelve defensiva y no acepta. Aquí hay un... A mí me parece que lo más interesante de lo de ayer es que la policía acepta el error. Es decir, se subordina a la vigilancia, al castigo por los hechos, acepta que, ante la ciudadanía, que cometió un error y que tiene que cambiar, porque eso es lo único que va a hacer que el ESMAD o que la policía en general mejore en estos casos. Que se dé cuenta que le cuesta, que tiene un costo no solamente de reputación, sino de sanción, y que tome medidas internas.
No,
¿por qué le va a echar esto de usted la culpa al código de policía?
Porque es que el código de policía es el que tiene lo que estaba diciendo Aurelio, el del, digamos, el implícito de que las marchas lo que hay es que disolverlas, de que hay que tratar de que no se realicen, porque no, son una especie de riesgo y de peligro de policía, a la Héctor, alteración de la convivencia.
Es de hace mes y medio. Los problemas con el ESMAD son un poquito más viejos, ¿no?
No, pero el tema de la fuerza pública mal armada y mal dispuesta para atender las marchas sí es nuevo. Y es que, claro, los problemas con el ESMAD son distintos, pero la manera como la policía está afrontando las marchas y las protestas a partir de la vigencia del nuevo código de policía sí es distinta. Y es porque ese embeleco, como yo lo llamo, le dio unas facultades y unas instrucciones que van en el sentido de lo que dice Aurelio, que es la misión de la policía, según el código de policía, no es proteger a los a que protestan, sino tratar de impedírselos, tratar de evitar que eso ocurra, porque esos tipos dañan
Héctor,
el tráfico,
yo le compraría
porque
alteran la convivencia. Yo le compraría esa tesis la si lectura, esta fuera la primera vez del ESMAD, no, pero llevamos cuántos rollos con
pero el ESMAD. En esa misma línea de Héctor, Néstor, y a mí sí me preocupa una cosa, es que lo que el ESMAD venía haciendo ahora se volvió la conducta general de la policía. Es lo que entiendo que quiere decir Héctor.
Exacto.
Entonces, eso es el punto realmente de la discusión. Si se contagió el mal del ESMAD a los demás cuerpos de la policía.
No, se amplió por legalmente.
Yo no creo que ni la policía, ni el ESMAD, ni ningún alcalde, ni ningún intérprete del código de policía pueda hacerlo ignorando que está inscrito dentro de la Constitución que garantiza el derecho a la protesta pacífica. Que ese es que la garantía de la protesta no está en el Código de Policía, ni depende ni puede depender del Código de Policía. Es una garantía constitucional. Entonces, no le es dable a la policía ni a nadie entender que hay un instrumento que niega el derecho a la protesta pacífica. Eso, el Código de Policía, y seguramente habrá tutelas y sentencias hacia adelante, lo debe inscribir dentro de una garantía superior constitucional, que es el derecho a la protesta. Ahora, los excesos de fuerza, los errores y las acciones inaceptables como las de ayer, pues tienen que surtir un proceso disciplinario y tienen que surtir un proceso sancionatorio. Y la policía está en la obligación de garantizar que sus cuerpos entrenados entiendan que lo primero que tienen que hacer es respetar el derecho a la protesta, que no puede estar en peligro. Pero de ahí a dejar al resto de los ciudadanos, que son los que quedan vulnerables y desprotegidos cuando, por ejemplo, una horda de vándalos o un grupo armado se infiltra en una protesta pacífica, pues sí hay mucho trecho, y por eso se necesitan cuerpos entrenados en derechos humanos, pero entrenados para proteger al resto de los ciudadanos de la infiltración violenta en la protesta ciudadana.
Es que lo de ayer sí es un estudio de caso realmente estrambótico. Es que estamos hablando no solamente de la garantía a los ciudadanos en general del derecho a la protesta, estamos hablando de una población de especial protección, Néstor. Sí, Mire, esto es demasiado grave.
Aurelio,
es que esto es increíble. Yo no conocía realmente. ¿Alguien conoce en el mundo un caso de procedimiento policial contra una marcha de personas en condición de discapacidad?
No insista, porque estamos de acuerdo.
Un condicionamiento mental, Aurelio, para que alguien cometa semejante brutalidad.
Sí, estamos de acuerdo.
Que están enseñando
todos en que eso es un error inaceptable. El único problema es que usted le adjudica ese error a la institución y la institución dice, ese error fue del señor.
Néstor, entendiendo que esto es un error inaceptable, yo reitero el llamado a que busquemos las verdaderas soluciones. Acabar el ESMAD no va a acabar con el problema. Si el problema es de doctrina y si el problema es incluso de normatividad, como dice Héctor Riveros, simplemente borrar ahí donde dice ESMAD y ponerle a eso otro nombre, no va a acabar con el problema. Vamos a estar en la misma discusión con respecto a otro cuerpo, con otro nombre, dentro de 2 o 3 años.
No, es que no es así. Es que el tema del Código de Policía es un tema más grave, porque es que es un tema de concepción de la manera como el Estado tiene que afrontar los derechos de la gente. Y ese es el problema de esa ley, que realmente es una ley que está concebida para restringir, para reprimir, para impedir, y no para garantizar.
Es que el director de la policía dijo anoche, el general Penilla, que había sido un error de un señor, que esa no era la orden.
Sí, claro, el viejo truco se le disparó, es el mismo truco de Duitama, es el mismo lío de la señora, se le pintaba la ropa en Transmilenio.
Pero es que, mire, para empezar, Para empezar, la policía comete un error dándole una bomba de gas lacrimógeno a esas personas que estaban ahí. Ese es el problema. Si eso se hubiera estallado, digamos, accidentalmente, el error fue de quien se la entregó a ese policía, no de él que la dejó caer o cualquier cosa le pasó. Mucho más si la manipula en forma absurda como la manipuló ayer.
Está escribiendo, le iba a decir a Aurelio, la doctora Piedad Córdoba. Y tienen razón en este mensaje. Dice, no sé qué es peor, que les echen gas lacrimógeno a personas con discapacidad o que Peñalosa les quite el subsidio de transporte.
Claro, porque esa es la
en
otra
esto,
cosa.
En esto debo... Sí, pero ese es el tema de fondo.
La
en
causa,
eso debo,
el problema.
Debo
ambas,
decir...
Ambas son malas, no hay que escoger entre la una y la otra.
8:23 minutos en Mañanas Blue.